Amena, tu libertad, te ofrece la primera llamada de la mañana.
Bueno, pues hoy tenemos en la llamada amena a Agustín Díaz de Mera, que era director general de la policía en ese momento, que según El País Hoy, en esta toda página, cuando la cúpula policial de Acebes negaba la conspiración del 11M, dice que avala el PP. El final de la información, entre comillas, naturalmente, del diario El País acaba precisamente con una referencia directa al señor Díaz de Mera, repito, director general de la policía entonces, y dice así: lo que más indigna a todos los consultados es el intento de convertir el suicidio de los islamistas de Leganés el 3 de abril en una operación mafiosa para ocultar pruebas. La operación de ese día fue dirigida in situ por Agustín Díaz de Mera, entonces director general de la policía y hoy eurodiputado del PP, que estuvo acompañado, entre otros, de La Morena, Díaz Pintado, Cuadro y el jefe de los GEO, entonces González Cachinero. Ninguno de ellos sigue en el cargo. Muchos recuerdan cómo Díaz de Mera era el más firme convencido de la teoría islamista y de que el comando que se mató en Leganés era el autor de la matanza. Don Agustín, muy buenos días.
Muy buenos días, don Federico.
¿Se ha desayunado usted ya con este sapo?
Sí, sí.
¿Y sí, qué sí. tal la digestión?
Pues bien, porque fíjese usted, ayer mintió El País y hoy vuelve a mentir. Dos personas distintas mienten. Yo no dirigí en absoluto el operativo del asalto al comando en Leganés. Es del dominio común quien lo dirigió, que fue Pedro Díaz Pintado, y es del dominio común que yo declaré en la comisión del 11M que todas las directrices operativas que emanaron de Pedro Díaz Pintado fueron respaldadas por mí. Pero a propósito de esto del País, tengo que darle a usted y una primicia informativa y también a Pedro J. Ramírez. Creo que les interesará saber que ayer recibí yo dos llamadas, una muy larga y otra corta, de los mencionados como cúpula policial en la etapa del PP. Dos. Y una de esas llamadas fue prolija en, bueno, a ver si se para esto ya, esto no hay quien lo soporte, aquí hay una guerra entre unos y otros y nosotros estamos en medio. Bien, traté de convencerle de que el resto de nuestras vidas tendríamos que vivir con esto. Pero la segunda llamada es la que tiene mayor significado. Casi literalmente dijo lo siguiente: nos están presionando desde El País para que sostengamos la tesis islamista. ¿Qué le parece?
¿Y quién es el...? ¿Se puede decir quién
no,
le llamó?
No, mire, las fuentes son muy importantes, son muy honestas.
Bueno, sí, consérvelo. Tener un topo siempre está bien.
Pero quiero decirle que sus teléfonos están grabados en el mío.
Solo pueden ser dos o tres. O
sea, que... Sí.
No sé si será de la Morena o de Pintado.
No, pero, yo no.
Ante la muerte que la
bueno,
fuente.
Bueno, es igual.
Mírate,
la cuestión de fondo es la llamada, la argumentación y la presión, que es evidente.
Efectivamente. Y luego, leyendo El País, que algunas veces lo leo, a riesgo de tenerme que poner colirio a los ojos, he leído El País y lo que dice El País es absolutamente insostenible desde el punto de vista argumental, porque yo no he visto para nada ni un entrecomillado de los que dicen haber contactado. Ni uno.
A lo mejor es que lo que han publicado es la presión sobre la cúpula policial.
Probablemente.
Y eso es, claro, no hay declaraciones de los presionados. Aunque alguno, como pasa siempre, pues estará encantado de que lo presionen y lo asciendan o le coloquen en alguna empresa mollar. Bien, don Agustín, a la luz de las investigaciones periodísticas que se han producido en este tiempo, investigaciones que en algunos casos evidentemente provienen de gente decente de la policía, de la Guardia Civil o del CNI, que no aceptan que se les use como coartada para al final pactar con la ETA la liquidación de España. y eso pasando por el 11M, y es evidente que muchas de las cosas que aparecen, que han aparecido en estos dos años en el diario El Mundo, o que aparecen en Libertad Digital, en el blog de Luis del Pino, pues es evidente que hay mucha gente, al menos en lo que a mí respecta, que soy responsable como editor, aunque no dirija nada, en Libertad Digital mucha gente son de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es evidente, porque hablan con un conocimiento de causa y están haciendo un troceamiento, una disección del sumario, como nunca en la historia de España. ¿Usted cuál es la impresión que tiene en este momento, provisionalmente, porque estamos en plena investigación, sobre qué pasó el 11M y qué no pasó?
Pues mire usted, yo insistí mucho en mi comparecencia en el Parlamento en que los medios de comunicación libres e independientes debían profundizar en esa investigación. Es verdad que yo, en origen, al irse descubriendo tantas dudas, yo también he tenido dudas, pero ahora estoy en una etapa, yo creo que puedo decir que tengo tres o cuatro dudas que son indiscutibles. Y esas tres o cuatro dudas me llevan a afirmar que la búsqueda de la verdad es más urgente y más necesaria que nunca. Mire, ¿a qué dudas me refiero? Pues fíjese usted, nadie me pregunta, y me llama mucho la atención que nadie me pregunte por el informe que yo he denunciado.
Lo tenía, nadie me pregunta. Justo la pregunta que tenía. Sí.
Bueno, quiero que me pregunten, pues entonces me callo hasta entonces. Pero mire, las dudas.
No. Empiece por donde quieras. Esto es apasionante.
Pues, primero las dudas y luego el informe. Mire, algunas dudas son exageradas, pero yo solo me quiero referir a las que son razonables. ¿Cuál es una duda razonable? La impecable investigación de Casimiro García Badillo sobre los explosivos. La nitroglicerina y la metenamina tienen que ser investigadas y tienen que ser explicadas. Y está bien que haya una pieza separada en el sumario para esto, pero debería haber alguna más. ¿Cuál es otra duda?
Perdone, antes de que prosiga, porque me importa muchísimo y creo que para los oyentes puede ser interesantísima su opinión a este respecto a la luz de su experiencia. ¿Usted considera posible, usted considera remotamente verosímil que en 12 explosiones, como han declarado responsables policiales ante el juez del Olmo recientemente, no quedara ni un solo resto a partir del cual poder averiguar cuáles son los componentes de la materia que explotó? ¿Le parece eso verosímil?
En absoluto, rotundamente no.
¿Y a usted le parece verosímil que no existan informes por escrito de las pruebas analíticas que se desarrollaron ese mismo día sobre los restos hallados en los focos de los trenes?
Rotundamente no. Yo me he esforzado mucho por ver una prueba escrita sobre el informe aludido y nunca encontrado del día 11. Porque le recuerdo a usted que el informe del día 12 es
sí.
Ampliatorio del 11.
Eso es.
Ampliatorio.
Bueno, primera prueba. Primera duda sobre falta de una prueba evidente que disipe la duda. Los explosivos.
Sí. Segunda. El Skoda Fabia. A ver. Quiero decirle antes que nada que para mí la policía es una de las cosas más importantes de mi vida. Vivo, duermo, como y desayuno con policías. Así es que mi amor a la policía es indiscutible, a prueba de bombas. La policía no tiene que ver con lo que voy a contar a continuación, con lo que presumo yo que sucedió. El Skoda Fabia no estaba ahí el 11M. Eso nadie lo duda. El Skoda Fabia estuvo ahí meses después. Luego alguien lo colocó. Y lo colocó para que apareciera en escena quien no aparecía, que era Aleké Malamari. Yo lo que afirmo rotundamente es que la policía no colocó ese coche ahí. Tercera duda razonable.
Es decir, que probablemente lo colocó el CNI, que es quien estaba empeñado en la implicación de Aleké Malamari en las reuniones de las células de coordinación en el tiempo en que usted todavía era director general de la policía.
Bueno, eso lo dice usted.
Pero
yo
es,
no lo digo.
Pero es cierto.
Yo digo que la policía no fue.
Pero ¿es cierto o no es cierto que el CNI estaba empeñado una y otra vez en convencer a los demás cuerpos de la implicación de Aleké Malamari?
Sí, se puede decir así.
Bien, segundo asunto, el Skoda Fabia.
Bueno, ya he
tercera
dicho...
Tercera duda.
Que, por cierto, Zaplana le ha preguntado a Rubalcaba y entre las cosas que no ha contestado es dónde está el Skoda Fabia.
Por sí, supuesto. Hablando de Zaplana, le felicito porque ayer desde Bruselas seguí su intervención y fue brillantísima. Al contrario de la del señor ministro, que fue deplorable y lamentable. Tercera duda razonable. Pues mire usted, la tercera duda razonable para mí es la cadena de custodia de la mochila de Vallecas. Esa es una duda que hay que explicar y que también merecería, porque hay contradicciones policiales, también merecería una pieza separada en el sumario.
Porque ¿qué puede querer decir un informe policial? Usted que está acostumbrado a ver tantos, a que tantos informes hayan pasado encima de su mesa. Usted que conoce la idiosincrasia de las personas que elaboran esos informes. ¿Qué quiere decir cuando un informe policial dice pudo ser manipulada en el IFEMA y atribuye como probable que la huella encontrada no pertenezca a ninguno de los autores del atentado? ¿Qué está sugiriendo el policía que escribe eso?
No, yo no puedo meterme en su cabeza, pero lo que está haciendo es sugiriendo otras posibilidades. Y se lo está diciendo así a quien ha de leer ese informe. Es decir, que yo lo que creo, sinceramente, es que no quiero ser prolijo en extender más, porque tengo unas cuantas dudas razonables más. Pero me parece que estas son muy determinantes. La cadena de custodia. A ver, yo estuve toda la noche en el IFEMA, pero yo tenía otras preocupaciones, otras prioridades ajenas a la propia investigación, como era, por ejemplo, la de cuanto antes identificar a las víctimas. Era una cuestión esencialmente humanitaria. Pero yo he contado ya muchas veces cómo sucedió lo de las bolsas y, desde luego, los relatos que se desprenden de las informaciones contradictorias no dan pie a pensar que esto esté claro. Por tanto, yo creo que merece la pena una pieza separada este asunto. Pero si usted quiere, don Federico, hablo de mi informe.
No se preocupe, que hasta las 10:05, como si hace falta otro día. O sea,
es que es el debate que tenía que haber tenido lugar ayer. Claro. Es verdad, Zaplana planteó todo esto.
Una de mis frustraciones, se lo digo con humildad, es no poder debatir con el ministro del Interior.
No, ni usted ni nadie.
Es una de mis frustraciones, pero en fin, no sé si podré colmarla alguna vez.
No se preocupe, hay más gente decente oyéndolo a usted ahora que al ministro del Interior en toda su vida, o sea que no se preocupe.
Quiero hablar ahora, don Federico, si me lo permite, sobre el informe que yo he denunciado.
Sí.
Y sobre lo que el señor ministro del Interior dijo ayer a este respecto. Mire usted, el señor ministro del Interior dijo ayer sobre lo que yo había denunciado literalmente lo siguiente: no los tiene ni el juez ni la policía porque no existen. Repito, no los tiene ni el juez ni la policía porque no existen. Bueno, frente a tanta firmeza expresiva se esconde una más que matizada ambigüedad. Había que preguntarle, ¿no existen hoy? Es algo que ya nos interesa mucho saber. Pero en ningún momento Rubalcaba dice miente Díaz de Mera, o en ningún momento dice no han existido. El tiempo del verbo es importante. Dice porque no existen, es decir, porque no existen hoy. Características del informe al que yo me refiero. Es un informe real y cierto. Es un informe encargado por el comisario general de información, hoy ascendido a los cielos. Es un informe elaborado por la UCI. Es un informe ocultado al juez del Olmo. Es un informe que contiene indicios y pruebas de esas conexiones, de las conexiones con ETA, en un número significativo y muy preocupante. Pero le voy a decir algo más. Ese informe tiene autores. Un autor y una autora. Y ese informe ha tenido que ser encargado por alguien. No creo que el comisario general, motu propio, haya encargado ese informe. Así es que lo más razonable, en términos de conclusión, es que los contenidos de ese informe no eran los esperados, o mejor dicho, A ver si lo explico bien.
No eran los deseados.
Los deseados, eso es. Las personas a las que se le encargó esto decidieron hacer éticamente un informe real y no aceptaron, sin ninguna duda, la orientación previa, la resultante, la posible resultante final. Por eso ha desaparecido ese informe. Por eso, señor Rubalcaba, no existe ese informe. Pero, claro, este informe no se ha escrito a boli, ¿eh? Este informe seguramente que está en algún ordenador. Y este informe, como yo confío mucho, mucho en la policía, muchísimo, en la ética corporativa, confío mucho en los sindicatos. Mire usted, los mandos policiales con los que yo trabajaba se molestaban cuando yo decía que los sindicatos eran la conciencia de la policía. Pero es que es verdad. Es que confío en los sindicatos mucho. Y confío en muchas gentes honestas que hay en la policía. Y lo que ocurre ahora en el Ministerio del Interior, al Ministerio del Interior le pasa lo que a mi teléfono, que es un queso gruyer. Y a través de los agujeros que tiene el Ministerio del Interior se cuelan las informaciones que derivan de las personas honestas y honradas y que no van a poder parar nunca. Así es que por eso hay que proteger a las fuentes. Son fuentes que están dentro, que son honestas, que están en contra de la ocultación de pruebas y que además temen purgas. Y no se olvide usted de esto, y temen al Código Penal. Y temen al Código Penal. Así es que yo creo que hay que ampararlos para que cuenten lo que saben. Y para que lo vayamos sabiendo. Y esto sin menoscabo de la cúpula policial de Interior bajo gobierno del PP, que en los primeros días investigó con solvencia y con eficacia. Que esto no va en desdoro de ellos, pero es que desde que ellos se fueron, desde que nos fuimos, hemos ido sabiendo muchas cosas y no podemos girar la cabeza y no podemos mirar en otra dirección. Y es sorprendente, llama poderosamente la atención la base argumental de fondo. ¿Pero por qué? O sea, es que repugna la razón tanto interés por ocultar vías de investigación y de información que conducen a las conexiones con la organización terrorista esta. Pues la respuesta es elemental. La respuesta es evidente, porque estamos ahora en un proceso de rendición del Estado ante el terror. Y no se puede ahora ni siquiera insinuar a la opinión pública que aquellos con los que se negocia, aquellos que, por ejemplo, lo digo lo que me toca al corazón y tan de lleno, si usted va a la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, lo primero que va a ver allí es el nombre de 100 policías asesinados por ETA. Y dice Rubalcaba ayer, en el origen de su discurso, que en el frontispicio de sus preocupaciones están las víctimas. Bueno, tenga usted más respeto por las víctimas e investigue lo que le corresponde, que es mucho, en favor de ellas. Por cierto, el primero que habló de las víctimas en la comisión del 11M fui yo. Así es que nadie tiene que darnos lecciones de cariño, amor y compasión hacia las víctimas, y nadie tiene que darnos lecciones sobre respeto y amor hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Señor Díaz de Mera, hay dos o tres preguntas que queremos hacerle.
Adelante.
Pero hay una en especial. Antes decía usted que le comentaba a alguno de sus compañeros, decir, mira, el 11M es algo con lo que tendremos que vivir toda la vida y tenemos que pechar con ello, pues con la mayor dignidad y con la mayor honradez, porque nos ha pasado y nos ha pasado, etcétera. Pero ¿en qué momento ha percibido usted que ha habido un cambio? Porque en la opinión se percibe, en los medios se percibe. ¿En qué momento se produce ese cambio de decir, oye, no, hasta aquí hemos llegado, que encima nos utilicen para lo del 11M? ¿En qué momento se produce eso?
Pues es una pregunta de mucha enjundia y que, por tanto, tiene una respuesta muy difícil. Pero mire usted, precisamente y con referencia a esas personas a las que hace un momento me acabo de referir, y porque quiero mucho, pero mucho, al Cuerpo Nacional de Policía, he tenido una etapa, fíjese usted, es del dominio común que yo hablo poco, solo hablo cuando tengo algo que decir. He vivido una etapa de silencio respetuoso. Esto, claro, es el pan nuestro de cada día en mi familia y en mi casa, ¿no? Pero conforme iban avanzando las investigaciones periodísticas, la de Casimiro, la de Luis del Pino, la de Mújica, pues no por curiosidad intelectual, sino por implicación efectiva en la resolución y en la y en el conocimiento de la verdad, pues fui considerando todos estos nuevos escenarios que antes desconocíamos. Y que ayer me expliqué, me expandí mucho en explicarle a uno de mis amigos e interlocutores que esto no va contigo, que no va con vosotros, que es que vosotros llegasteis hasta donde pudisteis llegar, pero ahora están llegando otros, estamos viendo nuevos escenarios, y no me daba respuestas de contrario ante preguntas que yo le formulaba. No tenía respuestas de contrario. Así es que mire, me da vergüenza decirlo aquí, pero se lo voy a decir. Yo confío mucho, pero mucho, en la honestidad y en la capacidad investigadora de Casimiro García Badillo. Para mí es... leo todo lo que escribe y es todo un referente, porque sé que no da una puntada sin hilo. Y para mí ha sido, si tenía dudas, que muchas veces las he hablado con una persona muy querida para mí, que es forma parte de esa casa, Luis Herrero y demás, y que no siempre hemos coincidido, etcétera. Él es testigo de mis dudas, de lo que no era razonable. Pero ahora creo que esas dudas razonables deben ser poderosamente investigadas, sin prejuzgar nada, pero solamente, fíjese, por fidelidad hacia esas personas tantas veces invocadas y con tanta alegría invocadas, hay que profundizar, hay que ir al fondo del asunto.
Don Agustín, yo hace tiempo que no escuchaba un testimonio tan interesante y tan trascendente en la radio como el que usted está prestando esta mañana. Yo no sé si usted mismo es consciente del paso que acaba de dar al precisar, con los detalles con que lo ha hecho, las características del informe que, según se deduce de sus palabras, el ministro del Interior está ocultando al juez. Usted ha dado unos detalles tan concretos, tan precisos, que de sus palabras no puede deducirse otra cosa, sino que ese informe ha existido y que ese informe, puesto que no está en manos del juez, eso implica que el ministro del Interior está cometiendo un muy grave delito.
¿Pero usted?
Un muy grave delito. Tanto es así que el ministro del Interior no tendría más remedio que iniciar acciones judiciales contra usted en función de lo que ha dicho aquí esta mañana. Mira, probablemente usted es consciente de eso y probablemente usted lo que quiere es abrir un nuevo ámbito de esclarecimiento de la verdad, porque en un procedimiento en el que el ministro del Interior fuera el acusador, pues cabría pedir la declaración de altos cargos, de testigos, de personas con nombre y apellido, que a lo mejor, bajo la condición de testigos protegidos, podrían revelar la verdad de lo ocurrido. Esto no es una declaración periodística más, lo que ha hecho usted esta mañana aquí, don Agustín.
Bueno, déjeme que le dé yo mi propia interpretación. Ya sabe cuánto admiro su sagacidad. La admiro sinceramente, no es retórica. Mire, se puede ocultar la verdad, pero eso que es ilícito en moral no lo es cuando bordea el Código Penal. Así es que, si nos vamos a lo que dijo ayer el ministro dijo: no los tiene ni el juez ni la policía porque no existen. En puridad ha dicho la verdad.
Bueno, no existen todas las copias.
Claro,
usted
claro.
Nos ha dicho, don Agustín, que como eso no se ha hecho a bolígrafo,
estoy seguro.
Evidentemente habrá copias. Y
estoy
una
seguro.
La tendrá el presidente, otra el ministro del Interior.
Pero fíjese que ha llegado a decir un hombre y una mujer.
Y lo mantengo.
Pero si dijo espere que, no existe,
espere que termino
existe.
Mi argumento. Bueno, sí. Perdone. Mire, lo que más me preocupa de esto, y por este orden, es lo siguiente. Mire, el señor ministro del Interior tiene hijos. Y yo también. Los hijos del señor ministro del Interior no dependen de mí. Pero mis hijos sí dependen de él. Le ruego encarecidamente al señor ministro del Interior que cuide a mis hijos como yo cuidaría a los suyos. Ni más ni menos que a los demás, pero no menos que a los demás. Y segundo ámbito de preocupación es el que concierne a mi seguridad. Eso es lo que tomo en consideración, y nada más que eso, cuando he hecho el comentario al que se ha referido usted, don Pedro.
Pues completa usted...
Sí.
Completa usted muy... No sé si usted mismo es consciente de
yo,
que...
Yo creo que sí. Yo creo que es cualquier cosa menos
de lo que usted,
perdone usted,
ha hecho...
Sé y muy bien valor, lo que estoy diciendo, pero, y dónde lo estoy diciendo.
Sí, sí. Y yo de entrada, como ciudadano, pues quiero darle las gracias por su valentía.
Hay una cuestión ya puestos a exprimir, ya que don Agustín Díaz de Mera, es verdad, que habla muy poco, que además se ve que es hombre de pocas palabras y que lo que dice está pensado, requete pensado, vuelto a pensar, vuelto a meditar, pues que es una decisión como debe suceder cuando habla alguien que está en la policía, que lo que dice tiene un valor de hecho, tiene un valor moral y un valor real. Y claro, eso es lo que va a misa al final, porque con lo que dice la policía, luego el juez manda a la gente a la cárcel o no. Don Agustín, antes hemos citado cómo El País lo cita usted para, digamos, hacer pantalla. Usted nos ha dicho que miente totalmente, que usted no dirigió el operativo de Leganés.
Sí.
¿Qué cree usted hoy que pasó en Leganés y qué pasó con el GEO, con la profanación de la tumba del GEO Torronteras?
Pues mire usted, yo dije, y es del dominio común, entradilla de respuesta a su pregunta que no quiero eludir. Yo dije en la comisión del 11M que esto lo había hecho la yihad. La yihad lo que hace es combatir, es recaudar, es rezar y es captar. Pero ahora digo que lo pudo hacer por encargo. Lo digo con todas las consecuencias. Mire, yo estuve allí y yo sufrí... y sufrí mucho con la muerte de Francisco Javier Torronteras Gadea. Yo me enfadé con jueces, y lo sabe el señor Camacho, el secretario de Estado lo sabe. Me enfadé con jueces cuando profanaron criminalmente y despiadadamente la tumba de Francisco Javier Torronteras Gadea. Y lamentablemente esa línea de investigación nunca ha concluido. Pero le aseguro a usted en que esa línea de investigación estaba en Leganés y había que haber profundizado en Leganés. Y si se tiene tanto respeto a las víctimas y a tantas veces y con justicia invocado, lo primero que se debía hacer era investigar quién y por qué se profanó esa tumba. Así es que yo creo que lo que pasó allí lo puede contar si quiere muy bien el GEO que dirigió el operativo inicial A, y a quien quiero mucho y por el que tengo un profundo respeto. Él me contó, no me lo contó su director operativo, no me lo contó quien dirigió aquella operación. Yo fui a verle al hospital y fui a verle con uno de mis hijos y le dije, quiero que conozcas a un auténtico policía. Y ese policía me contó de la A a la Z cómo fue ese operativo. Así es que sobre las actuaciones del GEO, no solamente no tengo ninguna duda, sino que tengo el mayor aplauso, el mayor respeto y el mayor cariño. El GEO hizo lo que creía que tenía que hacer, hizo lo que viene en sus manuales de actuación, y no tengo nada más que decir. Creo que lo más desgraciado de todo fue la muerte de Francisco Javier, y todavía tenemos que dar gracias a Dios porque Cachinero, por ejemplo, el jefe de la unidad, entró allí, estuvo en el recodo de la escalera con un traje de calle. Ni siquiera llevaba los elementos de protección habituales para estar codo con codo y al lado de sus hombres. Así es que yo no extendería en ninguna duda sobre lo que pasó en Leganés.
Pero usted ha dicho una cuestión que, sin duda, opera en una duda muy extendida. Usted ha hablado de una fechoría por encargo. Es decir, en que aparecen unos señores como los malos, 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 no son buenos, desde luego, está, digamos, islamistas, de eso que llamamos genéricamente la yihad, pero que pudieron actuar por encargo. ¿Por encargo de quién?
Pues mire usted, en la pregunta va implícita la respuesta. Evidencias, pruebas, indicios. A ver, ¿por qué no hay suicidas en el atentado? ¿Por qué son traficantes chorizos los que supuestamente cometen el atentado. ¿Es que no hay testimonios grabados y transcritos en las cárceles sobre conexiones versus Urrusolo Sistiaga o de Juana Chaos, hoy en huelga de hambre? ¿Es que no hemos oído hablar de Yusuf Galán, un batasuno que vivió en la misma casa que Al-Malá? ¿Es que no sabemos quién es Abdelkrim Ben Esmail, amigo de Huarte y amigo de la Mari? ¿Es que no sabemos que tenía en su celda, en prisión, los teléfonos de Parot y de Arriet Iraghi y algo más? ¿Por qué no se han investigado todo esto? ¿O por qué no se ha investigado en profundidad las llamadas caravanas de la muerte? Ahí tiene usted la respuesta, don Federico.
¿Sabe usted que la tesis que está esbozando aquí esta mañana es la misma que el expresidente del gobierno, don Felipe González Márquez, expuso a la actual dirección del PSOE la propia tarde del 11 de marzo?
Pues me alegra coincidir con el señor González, con quien en tantas otras
cosas. Ya que nos ha dado usted tantas, informaciones, yo le doy una.
Muchas gracias.
Esta es una cuestión que siempre dijimos que era muy compleja. No partimos del conocimiento de quién ha sido, pero sí sabemos cuando nos engañan. Y debo decir, don Agustín, que creo que ha hecho usted hoy un gran servicio. Primero, a la nación, que la nación es algo más que la suma de las personas que viven en ella. Y luego también a su partido, porque el Partido Popular, por desgracia para nuestra nación, es el único que está manteniendo, no todo él, pero sí una parte sustancial de él, está manteniendo contra viento y marea esa voluntad de investigar quién mata a los españoles para cambiar los gobiernos. Y esa es una cuestión que nunca le agradecerán bastante. Cuando se aburra mucho en Estrasburgo, pues piense que seguro que hoy hay mucha gente, hoy hay chavales jóvenes de los que están escuchando ahora la radio que habrán pensado, yo me voy a hacer policía de estos. No, no, lo digo absolutamente en serio, porque cuando alguien en una profesión bajo sospecha, por culpa de gente sin escrúpulos, demuestra, jugándose lo que se tiene que jugar, que es prácticamente todo, con esta claridad, que hay que buscar la verdad, porque no se puede engañar a una nación como España, a la que se ha jurado además defender, esto a la larga también tiene sus réditos morales.
Y el testimonio del señor Díaz de Mera ante los jóvenes del Partido Popular, que dentro de dos fines de semana van a celebrar su congreso, pues va a ser la referencia de que ser político no significa colocarse permanentemente al pairo de los problemas, sino que a veces significa dar testimonio del compromiso con unos valores a costa de correr los riesgos que el señor Díaz de Mera sabe que va a correr y que está corriendo al dar el paso que ha dado esta mañana.
En cualquier caso, muchísimas gracias, don Agustín, por estar con nosotros en la mañana de la COPE, y es uno de esos días importantes que justifican el ejercicio del periodismo en la radio. Muchas gracias.
Gracias a usted. Un abrazo.
Amena, tu libertad, te ha ofrecido la primera llamada de la mañana.